Kilómetro 42.
Está rojo como un carabinero y no baila. Imagínate por qué es.
Pero...
ha salido a... no baila hoy.
¿Por qué? ¿Ha salido a correr o qué? Y te ha dado la solana, pero bien dada, ¿no?
Hoy ha sido de los días más duros. Salí a correr con 38 grados, una auténtica locura. O sea, se notan las temperaturas. Y he pillado un calentón al terminar de correr, que he necesitado luego horas, ¿eh? Fíjate que me he hidratado bien, llevaba mi gorrita, me había echado crema solar, pero ha sido entre el calentón de correr a esas temperaturas y sobre todo el momento después. O sea, una sensación de que lo único que tenía era sed, deshidratado, y fíjate, cuando el cuerpo se queja y cuando el cuerpo ya tiene sed, es que la deshidratación ya ha comenzado, así que... sí que las altas temperaturas se notan y haciendo ejercicio hay que tener precaución, moderarse un poquito y no pasarse en exceso con las intensidades porque luego el organismo lo nota. Aunque tengo que decir que las últimas corrientes, las últimas tendencias, ya sabes que los deportistas de alto nivel siempre van al límite y dicen, ostras, ¿es bueno entrenar con calor o no? Y las últimas tendencias, fijaos lo que os digo, la locura es... que si entrenas a altas temperaturas, sobre todo, pues haces que trabajes con mayor esfuerzo y sobre todo obligas a trabajar más a tu organismo. Con lo cual, un deportista de alto nivel sí que están utilizando el entrenar a altas temperaturas para una mejora de rendimiento, no solo para aclimatarse a las competiciones, sino para tener esas mejoras. Así que esto de calor, para que veáis que va en mandos. Eso sí, una persona normal no debe hacer la burrada de salir a correr con 38 grados porque puede tener riesgo de, pues eso, que entraña para la salud. Así que, ojito.
Vale.
No, es que os iba a decir que yo vengo de 4 días en París, donde la temperatura ha sido muy suave, incluso fresca.
Sí, sabía. Se veía la gente, sí, las gradas bastante abrigada.
Y,
sí.
Y cuando he bajado del avión he notado un golpe, tal. Y me ha parecido...
Es que además has pillado un día...
Eso, me ha parecido un calor hoy un poco bochornoso.
Bestia, sí.
Un poco bestia, de pesado. No era un calor limpio, ¿sabes? Sí. Que otras veces ves el cielo despejado. Sí. Había como una calima, como una sensación, sí, de pesadez en el ambiente.
De hecho, esta tarde han cerrado los parques en Madrid porque hay riesgo por alerta roja incluso de altas temperaturas.
Así, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ah, va a ser una cosa muy coyuntural porque creo que el miércoles bajan 10, 12 grados de repente las temperaturas y nos quedamos en 24, 25, que es una temperatura más o menos normal. Pero lo que le quería preguntar a Chema precisamente eso que ha contado, ¿no? Si el hecho de entrenar a altas temperaturas provoca que luego el rendimiento del cuerpo sea mejor, con lo cual nos has dicho que sí, pero solo en atletas especializados.
Eso es. Imagínate cuando tú te vas a entrenar a altitud, tienes menos oxígeno y lo que hacen los deportistas es como fastidiar al organismo, es decir, entrenas con menos oxígeno y eso tiene tu cuerpo, provoca adaptaciones y luego mejoras. Bueno, pues entrenar un poquito con altas temperaturas más o menos viene a ser un poquito lo mismo, como si estuviera simulando una concentración en altura y de tal manera que hay una mayor capacidad de esfuerzo con las temperaturas elevadas, también hay una mayor capacidad en el transporte de oxígeno a través de la sangre y sobre todo aumenta a lo mejor la tolerancia a calor. Pero claro, todo esto, Joseba, no sería indicado para una persona normal, o sea, alguien que quiere llevar un estilo de vida saludable, lógicamente con estas temperaturas, alguien que no puede estar bien hidratado, que no ha cuidado la dieta, que también con estas temperaturas hay que mejorar un poquito la dieta, hacerla más rica en alimentos que contengan mucho más agua, ¿no? Todas esas cosas que una persona normal a veces se les olvida y sí que puede entrenar ciertos riesgos de salir a correr con esas temperaturas. O sea, lo que decía Juanma, o sea, es que hoy estaba en Madrid, salir a entrenar a estas temperaturas, pues lo único que te puede pegar a lo mejor es un bajón, incluso desmayo, sobre todo cuando estamos cerca, esos golpes de calor de temperaturas cercanas a 39 grados, ¿no? Que es a lo que puede llegar el cuerpo a ese límite, ¿no? Antes de convulsionar. Así que, ojito, precaución. Y como te digo, aunque se está utilizando últimamente los últimos estudios para los deportistas de alto nivel, no todo el mundo lo debería hacer, aunque sí que provoca, lo que te digo, mejoras, ¿eh? No solo en la aclimatación, cuando hay competiciones, sino también en, pues eso, en lo que te decía, en el esfuerzo, en mejoras a nivel sanguíneo y sobre todo que mejora tu tolerancia al calor.
Oye, cuando te da un golpe de calor, ¿cómo le bajas la temperatura al cuerpo?
Pues
una ducha de agua fría le baja la temperatura al cuerpo.
Eso antes.
O es malo.
No, eso antes. Últimamente cuando te ha pegado el golpe de calor ya estás en el hoyo. O sea, ya hay que...
Aunque no hayas llegado a un golpe de calor y sientas tú que el cuerpo está con una temperatura demasiado elevada, ¿qué haces? ¿Hidratarte? ¿Ducharte?
Fíjate, yo lo que hago muchas veces, Joseba, es que antes de salir a entrenar me meto en la piscina. O sea, que intento bajar un poquito la temperatura del cuerpo de tal manera que le doy un gradito, a lo mejor, de, por así decirlo, de ventaja. Entonces, cuando sales a correr ya no partes de esa temperatura, sino que le has dado al cuerpo un poquito de margen para que rompa a sudar un poquito más tarde y con eso estás un poco facilitando el ejercicio, pero como te digo, intentar evitar esas horas de máxima exposición, salir por la mañana o a lo mejor luego cuando ha caído el sol, porque estas temperaturas para una persona normal serían complicadas y yo desde luego no es tan recomendable como pues eso para un deportista de alto nivel que busca el rendimiento en su máximo esplendor, ¿no? Y cuando vemos que aparecen pues eso, los mareos serían los síntomas, que la temperatura te sube muy drásticamente, pues eso, intentar bajarla a agua fría sería para mí de alguna manera donde cómo la puedes bajar, incluso las martas estas térmicas que te pueden ayudar un poquito, pero una vez que ya sabes encadenar ese golpe de calor directamente casi al hospital.
Y sobre todo lo poco que apetece salir a correr cuando hace tanto calor.
Sí.
Bueno, hacer deporte en general.
Sí, sí, sí.
Porque no te apetece hacer absolutamente nada. Pero bueno.
Bueno, venga.
Noticias.
Hay noticias.
Hay noticias. Hay siempre hay noticias en el mundo del atletismo, que sí, Chema. En el mundo del running.
Todo fin de semana.
Claro. Como hay carreras, ha habido una carrera en la Madrid Vintage que se ha batido el récord. Jesús Ramos por delante de carro, 27:30. Beatriz Chevette, de esta mujer creo que vamos a hablar mucho este año, ¿eh? Porque sí. Tiene pinta de que va a ser la que va a marcar un poco la pauta en un año de mundial, además. Es la campeona olímpica de 5.000 y 10.000 y puede ser la primera que baje de los 14 minutos en los 3.000. Ese es uno de los grandes secretos que hay todavía por cumplir o por descubrir ahí.
Uno de los grandes logros, hablamos de las dos horas, ¿no?, de maratón en hombres, pero estos 14 minutos en mujeres me parece una auténtica locura. Y esta mujer, Chevette, que tiene 25 años, pues yo creo que es la llamada a ser un poco la primera en bajar de 14. O sea, es una auténtica locura. No sé si Juanma lo procesas 13:59, 14, para que te hagas una idea, 2:50 por kilómetro, estamos hablando que más rápido 50. O sea, que es una auténtica locura. O sea, a mí me es 14:20 a 2:50. O sea, es que es cuando te pones a pensar a qué ritmo tiene que ir, en este caso, una mujer.
O sea, es a 2:40 ahí. No es ni menos de 2:50 incluso.
A 13:45 serían 2:45, sería 13:45.
2:47, o sea, 8, sí.
O sea, es una locura de tal magnitud que, bueno, que a correr como corrió, ¿no?, con esta facilidad y bueno, es la campeona olímpica de 5.000 en 10.000 y yo creo que ahora sí, mismo sí. Está llamada a intentar batir ese récord y en el estado de forma en el que está, todo parece indicar que está cerquita, ¿no? Pero vamos, me parece otra gesta de estas del atletismo que cada día nos sorprende menos que aparezcan gente que hace estas barbaridades, ¿no? El deporte moderno últimamente... Yo creo que está como en plena revolución. Vemos que pues la gesta de Alcaraz, cosas impensables. Durante 5 horas, yo ayer estaba viendo el partido, ¿cómo pueden aguantar durante 5 horas deportistas del máximo nivel? Y son gente joven, muy preparada, entonces por eso ahora se ha perdido el miedo a los récords, a intentar batir absolutamente todo. Y yo creo que eso forma parte de esta nueva generación de chavales que no tienen absolutamente miedo a nada. Y la barrera es a los 14, en este caso de Chevette, pues caerá, vamos, seguro sí o sí. No sabemos cuándo, pero caerá.
¿Os acordáis de Oscar Pistorius?
Sí,
¿verdad?
Claro.
Mató a su novia hace 12 años. Pues ha vuelto a competir. Ha hecho un Ironman en Durban, allí en Australia. Está en libertad provisional y le han dejado de hacerlo. O sea, que ha sido uno de los grandes atractivos. Porque fíjate, la contradicción, ¿eh? De verle ahí en los juicios y todo esto, a de repente verle competir. Y si queréis ver una cosa curiosa y divertida, es Brooklyn Anderson ha ganado los 100 vallas en Oregón en una prueba que ha terminado dando dos volteretas. Porque a falta de 10 metros se tropieza. Iba primera, a falta de... ¿Tú lo has visto, Chema?
Sí, espectacular.
A falta de 10 metros se tropieza y da dos volteretas para entrar en la meta, pero es espectacular la facilidad y la naturalidad con la que lo hace, ¿verdad?
¿Cómo lo hace? Yo creo que cualquiera de los mortales nos caemos y nos caemos de morros o no nos movemos. Y da dos volteretas, pero de tal manera que consigue llegar a la meta, pero una cosa.
Pero no pierde apenas tiempo, ¿verdad? Porque el impulso lo sigue manteniendo desde una y dos y antro. Sí,
hay que saber caer, hay que saber caer.
No, no, desde luego, desde luego. Y a esa velocidad, porque claro, va a tope en una carrera de 100.
A eso lo mismo. Oye, y Joseba, ¿y no sabes tú en el que ha quedado segundo? Tiene historieta, bueno, es Fernando Caro el que ha quedado segundo en la Vintage.
Sí.
Y sabes quién es Fernando Caro también, ¿no? Que muchas veces lleva a confusiones.
No.
Fernando Caro es el CEO del Bayer Leverkusen.
Te iba a decir,
claro,
se llama igual que el CEO del Bayer Leverkusen.
Claro,
es
claro.
Él.
No, es otro.
Pero claro. Fernando Caro, que entreno yo en Madrid, español de 3.000 metros obstáculos, o sea, que está preparando maratones y ahora está un poco más metido en la ruta, se ha hecho amigo de Fernando Caro porque, pues eso, como se llaman de la misma manera.
¿Se han hecho amigos?
Sí, se han hecho amigos. Y es curioso, además, un tipo súper majete. el CEO, y entonces a ver, ya el carro atleta se lo toma un poco pues a coña, porque dice, claro, no sabemos quién de los dos es, y estaba ahí negociando con Xavi Alonso. Nosotros estábamos, nos metíamos con él entrenando diciendo cómo va el fichaje, va todo bien, así que teníamos información de primera mano de Fernando Carro.
Fernando Carro, que fue sometida a dos operaciones por parte del doctor Capape, espectaculares, ¿eh? Cómo le rehizo los tobillos, los ligamentos de los tobillos, y quedó muy bien. Y sacó alusión al nombre del doctor Capape, porque estuve viendo el pasado jueves, hizo honor a que su clínica, mi clínica, está enfrente de Las Ventas.
Sí.
Entonces me recibió a puerta gallola allí y se puso fino. Me puso pares de banderillas, pero a saco. Pim, pam. No, una cosa de locos.
¿No está Viquila, la tienda esta de tan mítica de
atletismo? Ahí está, al lado, pared.
Sí.
Vale.
Bueno, pues me recibió a puerta gallola y me puso todos los pares de banderillas que tenía.
Mañana voy yo a eso mismo, yo
sé. Mañana vas,
Mañana voy.
Clarines y timbales cuando entre.
Lo merecéis. A ver, preguntas. ¿Cómo puedo ampliar mi capacidad pulmonar?
Bueno, pues la capacidad sería lo máximo que tenemos de aire, ¿no? Es decir, el volumen máximo de aire que tenemos en los pulmones. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues mira, pues a través de ejercicios respiratorios sería una opción, y lo otro con actividad física aeróbica. Serían las dos formas de mejorar pues ese volumen máximo de aire que nos entra a los pulmones. Sencillito.
Vale. ¿Cómo entrenas para asfalto y trail siendo competitivo en ambas? ¿Qué entrenos de calidad metes?
Es difícil, o sea, estar competitivo en los dos, salvo que seas un super crack, porque para hacer trail, pues tienes que entrenar mucho la montaña, tienes que hacer subidas, bajadas, la pisada no es igual, pero sí que es verdad que a mí me gusta compaginarlos. Y, por ejemplo, un entrenamiento que puedes hacer en ambos, haces cambios de ritmo de 30 segundos, se pueden hacer en el asfalto y se puede hacer en la montaña. Puedes intentar hacer entrenamientos que funcionen para las dos cosas, pero es diferente, porque al final cuando vas al monte necesitas un cuádriceps mucho más potente, el glúteo mediano también es tenerlo mucho más trabajado, necesitas tener más capacidad diferente, trabajar mucho la propiocepción del pie para ser capaz de impulsarte en cualquier circunstancia, con lo cual son cosas diferentes, pero bueno, de alguna manera se pueden encontrar entrenamientos que unificarlos para que puedas ir en uno en otro, pero si vas hacia uno te va a costar más el otro.
¿Qué opinas de los ultra trails?
Que me encantan. Son carreras de más, cuando hablamos de ultra, hacemos mención a carreras de más de 42 kilómetros. Entonces, trail, un poco por la montaña, son carreras de más de 42 kilómetros que se hacen en la montaña. Me gustan más los que son menos técnicos, menos complicados, que no te juegas la vida y que sean más corribles. Y esas carreras, pues, me gustan, cada vez están ganando más adeptos. Y fíjate, si corrían en la Vintage 10.000, se han abierto esta semana la inscripción de la San Silvestre Vallecana, que correrán otros 40, 50.000. O sea, tanta gente que corre, yo creo, cuando empiecen a descubrir lo que supone correr las montañas sin el reloj, sin todo, pues irán disfrutando. Lo que pasa es que estas carreras de más de 42 kilómetros, pues tienes que tener su preparación.
Y por último, eres protagonista de muchas preguntas. La gente tiene muchas inquietudes con respecto a tu persona. Dice
la he visto y voy a responder.
Juanma, no, pero no es para ti, la pregunta es para Chema.
Ya, pero es que tengo que hacer una acotación importante. Bueno,
pero luego, luego ya haces la acotación. Primero que responda
el
Chema.
El sábado corrí en París. Corrí en París el sábado.
Delante de la policía.
No. Corrí.
Oye, pues yo sí me voy a mojar. Me voy a mojar.
Espera, que no he hecho la pregunta todavía.
Hazla, pero me voy a mojar.
¿Juanma está para bajar su mejor marca de 5 kilómetros o está para bajar a por el pan?
Que mi mejor marca de 5 kilómetros no sé cuál es.
Pero yo creo que está últimamente entrenando, Juanma. O sea, yo te veo entrenando más en gimnasio. No, incluso ya te has puesto la placa de carbono, con lo cual aquí me mojo, Juanma. Corrí. Y yo creo que para hacer los 5 kilómetros estás.
Hombre, perdona, 5 hice el sábado. Anduve 5 y corrí 5. 10 kilómetros.
O sea, que está para marca personal.
Pues tenemos que presentarle a Beatriz Chévez, porque va a hacer de guía.
Sí, los primeros 10 metros. Llevo globo 10 metros.
Bueno, todo saldrá. O se correrá.
Bueno, Chemita, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana,
adiós.